Recibimos a los integrantes de la mesa de politólogos que van a acompañarnos esta mañana. Dos de los nombres que ustedes ya conocen, que han escuchado con frecuencia en los últimos años, pero en particular en este año electoral. Adolfo Fito Garcés, buen día.
Buen día, ¿cómo andan, che?
Daniel Chaschetti.
Buen día, ¿qué tal?
¿Andan bien?
Todo bien. Todo
¿despiertos?
Bien.
Sí, totalmente.
Sí. No dormimos, estuvimos toda la noche discutiendo un poco con Daniel, intercambiando ideas, ¿no? Revisando información.
Y ahora están con toda la lucidez necesaria. Mucho café. Aquí vamos entonces, les propongo que revisemos los datos fundamentales. Tabaré Vázquez asumirá el 1 de marzo como nuevo presidente de la República, luego de que ayer venció en las urnas a Luis Lacalle Pou en la segunda vuelta. Tenemos los datos ya completos del escrutinio primario que la Corte Electoral terminó de procesar en la madrugada y que dicen que la fórmula Tabaré Vázquez-Raúl Sendic obtuvo el 53,6% de los votos, mientras que Lacalle Pou Larrañaga llegó al 41,1%. Hubo además voto en blanco 2,7% y anulado 2,6%. De este modo, lo anotábamos ya hoy en el comienzo del programa, Vázquez es el presidente electo por mayor diferencia de votos en un balotaje desde que se creó esta instancia de la segunda vuelta. Obtuvo 12,5 puntos porcentuales. Al mismo tiempo se convierte en el segundo mandatario electo en dos ocasiones por voto directo, luego de Julio María Sanguinetti. Y su designación también se destaca porque, por primera vez en la historia uruguaya, un partido político obtiene 3 mandatos consecutivos con mayoría parlamentaria propia. La fórmula integrada por Tabaré Vázquez y Raúl Sendic fue mayoría en 12 de los 19 departamentos del país. Por su parte, la integrada por Lacalle Pou y Larrañaga se impuso en los restantes 7, que fueron 2 más que en las elecciones del pasado 26 de octubre. En fin, esta es la información muy básica. Empiezo preguntándoles cómo valoran el respaldo, la votación que obtuvo Vázquez ayer. ¿Fito?
Bueno, no es la votación a Vázquez, ¿no? O sea, es la votación al Frente Amplio. Porque, bueno, aunque está este concepto, ¿no?, que en el balotaje se votan personas, que es un concepto que se maneja bastante... bastante habitualmente, lo manejan a veces los políticos.
Bueno, y... como si lo manejarán. Claro. Se despojan de sus identidades partidarias cuando llega el momento de la segunda vuelta. Sí. Ya se impuso como tradición que el emblema que eligen es la bandera nacional, ¿no?
Sí, ahí está. Pero bueno, pero más bien creo que está bastante claro que en Uruguay no gobiernan las personas, que gobiernan los partidos, y que lo que ha hecho la gente, en todo caso la mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas de ayer, ¿no?, fue... renovarle el mandato, claramente renovarle el mandato al Frente Amplio, ¿no? El propio discurso de Vázquez lo planteaba en esos términos, o uno de los dos discursos, al menos, anoche, y yo creo que es exactamente así. De todas maneras, para Vázquez, como líder, esta elección, la de ayer, yo diría, todo el ciclo electoral de este año, o esta parte del ciclo electoral, ha significado, yo creo, un respaldo muy poderoso, ¿no? Comparo cómo llega Vázquez a la noche de ayer, ¿no? Ese Vázquez que uno vio exultante, ¿no?, festejando, comunicado con el pueblo frente amplista en la calle, con el Vázquez de hace meses atrás cuando lanzó la campaña en San Luis, ¿no? Y hay un abismo, ¿no? Hay un Vázquez potenciado, recargado, rejuvenecido, en fin, sintiendo el respaldo de su gente, claramente.
Los uruguayos refrendan en las urnas la revolución Mujica. Ese es el título con el que el diario El Mundo de España encabeza su crónica a propósito de los resultados de ayer. De algún modo sintoniza con lo que decía recién Fito. Tú, Daniel, ¿cómo lo ves?
Yo creo que de afuera nos ven distinto a como nosotros lo vemos de adentro, ¿no? O sea, yo al gobierno de Mujica, si bien le reconozco algunas novedades, me parece a mí que ha sido mucho más continuador del primer gobierno del Frente Amplio que rupturista, y por tanto el concepto de revolución Mujica no logro comprenderlo.
Bueno, si se lo observa desde afuera... Claro. Fue una revolución, quiero decir. Vaya si Mujica fue protagonista, vaya si atrajo la atención.
Atrajo la atención, claro.
Pero... Sí, bueno, pero a ver, te pregunto, ¿por qué atrajo la atención? ¿Por qué donaba su sueldo? ¿Por qué vivía en una chacra? Porque se pasaron tres leyes removedoras, ¿no? Que amplió los derechos sociales. Pero cuando empezamos a revisar, Tabaré Vázquez tampoco fue a vivir a la casa de gobierno, solo que en lugar de vivir en una chácara, vivía en una casa muy linda en el Prado. Cuando miramos, por ejemplo, los derechos que se fueron ampliando, ¿no? Vemos que no son iniciativa de Mujica, ¿no? Sino que son un proceso donde la sociedad civil y una serie de legisladores jóvenes juegan un papel sustantivo. Podríamos repasar ley a ley. Entonces, yo no logro entender a qué se le llama revolución Mujica. Yo igual quería hablar de otro asunto, ¿no? Yo creo que Vázquez tenía dos desafíos, uno mayor que otro, ¿no? Pero el primero era ganar, que todas las encuestas mostraban que efectivamente eso iba a ser sencillo de resolver, porque bueno, la elección de octubre fue determinante para eso. Pero creo que había un segundo desafío que suponía obtener más votos que Mujica, ¿no? Porque Mujica tiene en el gobierno que se abre tiene mucho poder, ¿no? Controla dos tercios de la bancada del Parlamento, va a estar sentado en el Senado, incluso hay algunos dirigentes de los partidos tradicionales, observadores muy lúcidos, que ya están hablando de ya no un gobierno con dos equipos económicos, sino un gobierno con dos presidentes, ¿no?
Pero están exagerando.
Bueno, ¿no? Está bien, pero me parece que no era lo mismo para Vázquez ir a un balotaje y salir con menos votos que Mujica que ir a un balotaje y salir con más votos, y creo que lo logró, ¿no? Porque obtuvo 1.2 más del electorado que lo que había obtenido Mujica hace 5 años. O sea, sí, la elección fue otra vez muy parecida a la del 2009, sí, salvo que Vázquez votó 1.2.
Sí, recordemos, ahora Vázquez obtiene 53.6% cuando Mujica había obtenido hace 5 años 52.4.
Exacto. Sí, y en términos de votos válidos hay exactamente dos puntos de diferencia, ¿no?
Y además obtiene sobre su rival una diferencia mayor que la que obtuvo Mujica, claro, sobre la calle Padre, ¿no?
Mujica 8.9 y ahora estamos en 12.5.
12.5, sí.
Entonces me parece que si bien estamos en el terreno del poder simbólico, porque esto no se transforma, no se materializa en bancas, me parece que era un desafío que tenía que pasar Vázquez y que lo pasó bien, ¿no? O sea, por tanto, Vázquez sale de este proceso electoral, como decía Fito, con una gran autoridad. Yo creo que ese punto y medio casi que obtiene Vázquez lo ganó él, ¿no? Porque en el mes de noviembre para mí hizo una campaña fantástica. O sea, cuando él comienza a desarrollar todo el operativo sobre el Partido Colorado, que termina sumergiéndolo en una crisis, cuando invita a Fernando Amado, luego a Fachelo, luego pone en el primer plano a un montón de dirigentes colorados que lo vinieron... se vinieron decidiendo por apoyarlo, me parece que dio en el lugar, en el punto débil de la calle Pou, ¿no? Era el punto débil de la calle Pou era tener una coalición endeble, o sea, con un Partido Colorado que había votado muy mal y que bastaba con un empujoncito para que entrara en crisis. Hoy el Partido Colorado está en crisis y buena parte, obviamente, la responsabilidad mayor es la mala votación de octubre, pero buena parte de la responsabilidad la tiene Vázquez por esas estocadas que dio en noviembre.
Ahora, ustedes hablaban a propósito de la votación de Vázquez, y Daniel en especial se refería a la importancia que tenía para él, a los efectos de su presidencia, haber obtenido estos números en comparación con los números que obtuvo Mujica hace 5 años. Ese encare, Daniel, está muy centrado en la interna del Frente Amplio, en la interna del oficialismo que va a acompañar a Vázquez en su nueva presidencia. Ahora, si miramos estos mismos números desde el escenario político más amplio, y sobre todo diría desde la oposición, ahí un resultado tan contundente reabre los temores, la inquietud a propósito de un gobierno que vaya por sí solo y punto, ¿no? Vázquez se cuidó mucho en estos últimos días de campaña, y anoche en especial, en enfatizar que va por un diálogo social y político, ¿no? Pero a ver, ¿cómo ven esas tensiones? Porque por un lado hay un Vázquez, digamos, que podría sentirse muy envalentonado.
Sí, yo creo que el riesgo del Frente Amplio es el riesgo de la soberbia, ¿no? Porque había un Frente Amplio hace un par de meses atrás que estaba en tren de autocrítica y de repensar, bueno, ¿por qué la gente en principio podría llegar a restarle algo de su respaldo? Era el Frente Amplio que se guiaba por la mayoría de las encuestas, igual que nosotros, ¿no? De las encuestas más prestigiosas, y era, por lo tanto, un Frente Amplio que estaba en tren de imaginarse gobernar en minoría, ¿no? Y en tren de autocrítica también. Y bueno, ahora este es un Frente Amplio que evidentemente se siente respaldado por la ciudadanía. Algunos discursos anoche, algunos comentarios, algunas declaraciones de dirigentes, yo creo que iban un poco por ese lado, ¿no? Algo así como vamos por el camino correcto, vamos arriba. Y Vázquez, por lo que venía anunciando ya durante la campaña y por lo que anunció anoche, pretende recorrer otro camino, que es el camino que más le conviene siempre al partido de gobierno. El partido de gobierno siempre le conviene mucho más incluir al otro que excluirlo. Muchísimo más, ¿no?
Sobre todo en el comienzo de la administración.
Claro, es decir, toda la política de puertas abiertas, la política de coparticipación, pero la política de las comisiones multipartidarias al estilo de las que armó Mujica, ¿no? La política de tratar de acordar con los partidos de oposición políticas de Estado, como se suele decir. Eso le conviene mucho más al partido de gobierno que a nadie, ¿no? Se podrá decir, también le conviene al país.
Eso iba a agregar, sí.
Es probable, ¿no? En todo caso, en términos estrictamente electorales, le conviene mucho más siempre al partido de gobierno que a los partidos de oposición. En fin, por otro lado, creo que lo que le pasa al frente, incluso en los discursos de anoche, estaba latente la contradicción de siempre entre gobernaré con mi partido, ¿no? O gobernaré y gobernaré para todo el país.
Daniel, ¿cómo es esto?
Todo el tiempo viste que los presidentes hacen esas dos promesas, ¿no? Vázquez lo dijo clarito ayer, ¿no? Gobernaré con el programa del Frente Amplio, pero al mismo tiempo haré un gobierno de unidad nacional. Che, no es tan sencillo estructurar las dos cosas.
No solo dijo que va a gobernar con el programa del Frente Amplio, dijo que va a cumplir hasta el último punto y la última coma del programa del Frente Amplio.
Claro. Sí, bueno, los presidentes uruguayos están siempre sujetos a la contradicción que cualquier presidente tiene, que es al mismo tiempo un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Cuando son jefe de Estado, son jefe de todos los ciudadanos y los tienen que representar. Y cuando son jefe de gobierno, son jefes de una parte que se siente ungida para orientar, pero que no necesariamente se tienen que hacer cargo de la otra parte, o sea, de la oposición. Por eso los presidentes a veces son tan ciclotímicos, ¿no? A veces nos parecen tan ecuánimes y están pensando en todo el país y en todos los ciudadanos, y otros días son los líderes de la barra, ¿no? Entonces me parece que eso está presente. Eso no es un problema solo de Vázquez o de Mujica, ni siquiera del Uruguay. En los sistemas presidenciales pasa eso. Ahora, yo creo que Vázquez acá, lo que él tiene temor, me parece, es a la bancada del Frente Amplio, ¿no? Uh-huh. La bancada del Frente Amplio, vuelvo a repetir, tiene una composición donde, si dijéramos, bueno, ¿cuáles son los realmente leales a Vázquez que van a hacer cualquier sacrificio por el presidente? Yo estoy pensando en no más de un tercio. El resto el resto de la bancada tiene su propio perfil, el líder es Mujica, incluso hay algunos legisladores que ni siquiera van a responder a Mujica, como por ejemplo Constanza Moreira. Y esto es una coalición mínima ganadora, o sea, si pierde un componente, las leyes no salen. Entonces me parece que lo que está haciendo Vázquez es tratar de ampliar el marco de apoyos Y me parece que en ese sentido, bueno, él debe estar pensando en los votos de Larrañaga, él debe estar pensando en votos del Partido Colorado, de los votos ballistas, ya lo anunció en octubre eso, también en Pablo Mieres, o sea, me parece que teniendo un paraguas más amplio, el peso o el poder relativo de los legisladores individuales del Frente Amplio cae, y es así funciona.